Hola a todos, bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol.
Aquí damos voz a todas esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación.
En el programa de esta semana hablaremos con Martín Fis, atleta español campeón del mundo en 1995 y campeón de la Maratón de Boston en la categoría de más de 50 años. En este año 2017 haremos un repaso a sus últimas pruebas y a su carrera en general.
Además, hoy tendremos a Óscar Parreño con la actualidad del Gran Premio de Estados Unidos en Fórmula 1, entre otras secciones y sorpresas.
Pero antes, como siempre, recordamos las redes sociales: en Twitter
@madf-radio
y en Facebook
facebook.com/másalladelfutbolradio.
Mi nombre es Manu Martín Albo.
Y el mío, Manuel Ricarte.
Y recuerden,
la vida puede ser maravillosa.
Más allá del fútbol, deporte en mayúsculas.
Hace un par de semanas ya hablamos de él. Martín Fitz consiguió un gran récord en la Maratón de Chicago. 2 horas, 28 minutos y 9 segundos le bastaron al Alavés para terminar la carrera estadounidense. Nunca antes había conseguido ese tiempo en la categoría de mayores de 50. Por ello, y para hablar también de su carrera, tenemos al otro lado del teléfono al atleta campeón mundial de maratón en 1995. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya recién venido de Chicago con el jet lag de hoy en el cuerpo y con las piernas dañadas del esfuerzo de haber hecho pues un maratón.
Por supuesto. Si quieres, vamos a repasar un poco tu carrera de los últimos años. Campeón en 2016 en Londres, Tokio, Nueva York, Berlín. Ahora en 2017 también en Boston. Y en 2018 buscas Londres en plena forma, ¿no?
Pues sí, es que estoy sobre todo en plena forma mental. Físicamente, el año pasado estuve en el Maratón de Londres, no pude ganarlo, me ganó un atleta francés, Mohamed Yamani, y a partir de ahí, pues la verdad es que había cambiado un poco lo que ha sido los entrenamientos. He podido ganar el Maratón de Chicago, como bien habéis dicho vosotros, con una buena marca, y ahora pues estoy pletórico, contentos, con ganas de afrontar ese 22 de abril del 2018, el Maratón de Londres, en la cual pues ojalá sea así y pueda llegar repleto de salud, tanto física como mental, que ahora mismo pues estoy, ya os he comentado, muy, muy motivado, ilusionado y con la pasión que siempre he tenido por correr.
Y con el paso de los años y con la disputa de las maratones, ¿te sigues exigiendo igual que antes o el hecho de disputar o estar en una categoría diferente te hace relajarte?
Bueno, yo preparo todo muy intensamente, lo que pasa que, como vosotros bien sabéis, he estado en la élite más de 20 años y ahora ya en categorías de veteranos, de máster, pues sigo entrenando y ahora lo que tengo que adaptar es mis entrenamientos a mi edad y a todos los entrenamientos que he hecho anteriormente. Daros cuenta, oyentes, que Martín Fitz lleva más de 300.000 kilómetros en las piernas, la musculatura está bastante dañada y no por entrenar más voy a competir mejor. Lo que tengo que hacer es, como estoy comentando, pues adaptar mis entrenamientos a todo lo que he hecho y sobre todo también a la edad. Sería un error que yo ahora mismo, para preparar Londres con toda esta gran motivación, no me enfriara un poco la cabeza y pensar lo que tengo que hacer en el día a día para no enfermar y no caer en lesiones.
Y ahora que estás hablando del día a día, ¿cómo es tu entrenamiento día a día? ¿Sales un día y otro día paras y al siguiente vuelves a salir o cómo te entrenas para esto?
Bueno, a mí me gusta entrenar de manera regular, como diría Simeone, día a día, y sobre todo, pues antes, por ejemplo, cuando era profesional, entrenaba dos veces al día. Ahora solo lo puedo hacer una vez. Hago una sesión larga, más o menos entre 18 y 20 kilómetros, y según se va acercando la fecha de lo que es la competición, pues ya tengo ahí tiradas más largas, tengo dos o tres tiradas largas de 30 kilómetros. Combino la calidad con la cantidad de kilómetro y también al principio de lo que es la preparación, dado que cuando ya estás cumpliendo unos años, ya tienes cierta edad, mayor de 50 años, pues empiezas a perder musculatura, masa magra, y lo que tengo que hacer es hacer también entrenamiento musculación, de gimnasio, pues para no perder esa masa muscular. El gimnasio que hago es poco peso y muchas repeticiones para no muscular en demasiado, y así es como me mantengo en plenitud de forma.
Nos has dejado caer ya un par de veces el físico, la cantidad de kilómetros que llevas encima, y tú mismo has dicho en alguna que otra entrevista que el maratón es lo peor para el cuerpo, pero lo mejor para la cabeza. ¿Compensa?
Yo creo, sí que compensa. De hecho, ahora estamos viendo que en estos últimos años hay el nuevo llamado runner. Se ha incorporado mucha gente nueva a esta moda o modo de vida de lo que es el correr, y eso es porque no solo impera el que te pones en forma físicamente, sino que mentalmente les aporta mucho. Una persona que se ha quedado sin un puesto de trabajo o está preparando unas oposiciones, corren, llevan su autoestima, se desahogan. Una persona que ha estado enferma, que tiene algún problema, detrás de cada corredor hay un deportista, con lo cual el beneficio mental es mayor que el físico.
A este respecto, en vista también a las declaraciones que hiciste en una de tus últimas entrevistas a 20 minutos, ¿cuánto tiempo crees que podrás seguir compitiendo?
Bueno, compitiendo, yo he dicho que tengo una, yo creo, vamos a tocar madera, que tengo una musculatura, un músculo privilegiado que me está aguantando, que ha aguantado muchos entrenamientos, muchas maratones, y yo espero que me siga aguantando este músculo, y mientras siga aguantando, pues yo seguiré corriendo, quizás no en este nivel tan exigente, pues porque poner al corazón, a este músculo llamado corazón, cada 3 o 4 meses al 100%, acelerándolo y sometiéndole a un trabajo fuerte, tampoco es muy muy conveniente, ¿no? Hacerlo cada poco tiempo. Por lo tanto, pues intentaré ser menos asiduo en lo que es en pruebas de maratón y bajarme a distancias un poquito más cortas.
Obviamente esa exigencia y esos entrenamientos de los que ya hemos hablado son diferentes a los de Navacerrada en ese año 1994 de cara a esos europeos en Helsinki, ¿no? Con Diego García, Alberto Juzdado y tú.
Bueno, esos entrenamientos eran fuertes, eran duros. Jugábamos con un solo objetivo, con intentar ganar, hacer nuestras mejores marcas, baquetearnos con los mejores atletas de Europa y del mundo. Y esos recuerdos entrenando con Diego García, con Alberto Juzdado. Allí también estaba el mítico Antonio Prieto ayudándonos. Eran entrenamientos extenuantes, que lo único que queríamos es sufrir para que cuando llegara el día D a la hora H, pues hacerlo lo mejor posible. Y de hecho, pues eso, al final tuvimos nuestra recompensa de conseguir un oro, una plata y un bronce en ese campeonato de Europa. Ahora mismo, pues yo dije cuando me inicié en este nuevo reto de las Six Major, que si esto del correr para mí ahora mismo sería una obsesión, que no lo haría, que lo hago porque es un reto totalmente personal, para ser un poco el embajador de las personas más jóvenes y también la gente mayor que se enclaustran en casa y les da por estar en casa, y de esta manera que me vean un poco como imagen, ¿no? Que después de cumplir los 50 años también hay vida. Es lo que pretendo un poco con lo que estoy haciendo.
Y un año después, en 1995, fuiste campeón del mundo en Gotemburgo. ¿Con cuál de las dos competiciones te quedas?
Bueno, yo creo que la imagen más romántica es ese año 94, donde tres atletas españoles copamos ese podio, ¿no? Martín Fiz, Diego García y Alberto Juzdado, por este orden, ocupamos las tres primeras posiciones, y esto pasó a la historia, y a partir de ahí todos los atletas españoles del ámbito que fuere, aficionado o de élite, ya empezaron a ser más respetables por cualquier maratón. Y a partir de ahí, por todos los lares de España, pues veíamos a gente que salía a correr. Por lo tanto, me quedo con esa gran imagen. Indudablemente, ser campeón del mundo me hizo mucha ilusión, es lo que pretendemos, para lo que estamos. También tengo ese sinsabor amargo de que te quedas cuarto y sexto en unos respectivos Juegos Olímpicos, pero bueno, yo creo que mi vida deportiva me ha tratado muy bien, he conseguido grandes cosas y estoy contento con ello, pero vamos, la imagen yo creo que del deporte español ahora mismo hay tres. La imagen de Fermín Cacho entrando primero en los Juegos Olímpicos de Barcelona, la imagen de Ruth Betia haciendo un salto de oro en los Juegos Olímpicos, y yo creo que esta imagen de los tres atletas españoles entrando en la prueba de maratón de Helsinki, pues ocupando las tres medallas.
Ahora que ya hemos hecho un pequeño repaso a tus logros deportivos, si quieres vamos a repasar también esos reconocimientos no deportivos, pero que sí que tienen que ver, como por ejemplo el Premio Príncipe de Asturias en 1997, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo de 1996, mejor atleta español en 1995, distinción Lan Onari en 2011, otorgada por Lendakaritza. Una carrera popular con tu nombre en Tamames, Salamanca, y por supuesto la maratón que también lleva tu nombre en Vitoria-Gasteiz. Visto con perspectiva, ¿cómo se siente uno ante tanto reconocimiento?
Bueno, me siento sobre todo orgulloso porque la gente valora lo que atletas de mi valía pues hemos hecho a lo largo de la vida deportiva, ¿no? Esto refrenda todas las competiciones que hemos realizado, todos los éxitos que hemos cosechado, y para mí me enorgullece que tener estos premios tan importantes, desde el Premio Príncipe de Asturias hasta, como tú has nombrado, esa carrera que tengo en el pueblo de mis padres, Tamames de la Sierra, en Salamanca, en la cual también me siento orgulloso, porque si no hubiera sido por haber heredado esos valores de mis padres, de trabajo, de humildad, de sacrificio, que ellos hicieron muchos esfuerzos por comprarme a mí las zapatillas, Martín Fin no hubiera sido lo que ha sido. Por lo tanto, esos premios que has citado refrendan a toda una trayectoria.
Y ya saliendo de lo que es el tema competitivo, no sé si habrás tenido la oportunidad de ver Marathon Men en Cero de Raúl Gómez. ¿Crees que estos programas ayudan al atletismo, a que la gente se aficione al deporte, a la maratón?
Bueno, tengo cierta amistad con Raúl, coincidimos en el maratón de Chicago. Yo ya le he dicho que lo está haciendo muy bien, porque él trata los programas como un mortal más, como un aficionado más, sin manera obsesiva, de manera de que tiene que hacer unos hábitos de vida saludables, sí que es cierto, pero tampoco sin obsesiones. Si hay que hacer turismo, se hace turismo. Si hay que tomarse, por ejemplo, una cerveza o un vino, todo con moderación es bueno, se toma, pero que el deporte tiene que ser, como hemos dicho al principio de esta entrevista, más terapia mental que física, que el binomio deporte y turismo está muy bien, cada uno elige ahora cómo hacer turismo, cómo hacer deporte, y Raúl en este sentido lo está haciendo muy bien, enseñándonos maratones de todos los lares del mundo, viviendo el maratón, las carreras populares de un modo aficionado, y yo creo que lo está haciendo bastante bien.
Y ya para finalizar, una pregunta que le solemos hacer a todas nuestras entrevistas es: ¿cómo crees que podríamos mejorar los medios de comunicación, la imagen de los deportes más minoritarios como el atletismo, la maratón, y que no hablásemos tanto de fútbol o baloncesto? ¿Cómo crees que podríamos mejorar esto?
Bueno, pues mejorarlo como lo estáis haciendo ahora, ¿no? Con esta pedazo de entrevista que me estáis haciendo, dar a conocer este tipo de deportes, dar a conocer los logros en letra mayúscula de nuestros deportistas, desde el bádminton al balonmano, a estos chavales que ahora están jugando una semifinal, que creo que juegan hoy, que van a jugar con Mali en fútbol. El deporte escolar, el deporte universitario, es lo que ahora mismo hay que fomentar. También es cierto que gracias al fútbol, y lo digo también así, pues también se habla de otros deportes, pero yo creo que se debería de hablar en su justa medida de estos deportes minoritarios.
Pues Martín, muchas gracias por la parte que nos toca y por supuesto también por habernos atendido aquí en Más Allá del Fútbol y suerte en esos futuros compromisos.
Muchas gracias a vosotros.
Más Allá del Fútbol, deporte en mayúsculas.
Y continuamos en este Más Allá del Fútbol de hoy, hablando de motor, el motor de cuatro ruedas que nos trae siempre Óscar Parreño. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Si te parece, vamos a comenzar hablando por ese último Gran Premio de Estados Unidos, repasando un poco también los puestos, cómo quedó esa cabeza de carrera.
Sí, bueno, pues victoria de Lewis Hamilton, ya prácticamente tiene muy de cara el campeonato. No lo logró ganar porque Sebastian Vettel acabó en segunda posición. Luego una tercera posición bastante disputada, ya que Max Verstappen en una primera oportunidad quedó tercero. Luego una sanción por adelantar a Kimi Räikkönen por el interior de la curva, por la parte, digamos, de Arcén. Por lo tanto, al final Kimi Räikkönen quedó en tercera posición y Max Verstappen en cuarta posición, seguido de Valtteri Bottas. Una gran actuación de Esteban Ocon, quedó sexto, y una muy buena gran actuación en su debut en Renault de Carlos Sainz, que quedó séptimo, por delante de un Force India, prácticamente lo mejor que podía aspirar el piloto español.
Sí, yo creo que lo más destacado de la carrera, al principio destacaría un poco el adelantamiento de Hamilton a Vettel, porque Vettel consiguió adelantarle en la salida, pero yo me quedaría con la estrategia que al final no fue de Ferrari, en cuanto que paró Verstappen, ellos hicieron lo mismo para ver si así Hamilton picaba, le podían hacer un undercap o acercarse, porque Vettel iba segundo y no tenía ninguna posibilidad de pelear por la victoria. Creo que podríamos analizar un poco la estrategia y la jugada que hizo Ferrari.
Sí, prácticamente Ferrari lo intentó. También es verdad que Lewis Hamilton es un circuito que se le da de categoría. O sea, yo mirando datos, 5 grandes premios que se han celebrado, 4 victorias de Lewis Hamilton. Es impresionante, es que se le da muy bien este circuito. Se lo tiene bastante dominado. O sea, realmente con estrategia o sin estrategia, Ferrari sabía que contaba bastante difícil en este circuito.
Sí, yo creo que... Adelante.
No, prácticamente es que Mercedes aseguró aquí el campeonato de constructores, también importante. Y Ferrari el segundo puesto, porque el abandono de Ricciardo, que también lo estaba haciendo bien, ya prácticamente las matemáticas dan que Ferrari más o menos se va a quedar en segunda posición y Red Bull en tercera en el campeonato de constructores.
Sí, yo creo que en cuanto a clasificación de constructores poco cambia. Ahora analizaremos el tema de Renault y Carlos Sainz, que eso sí que puede cambiar algo. Y en cuanto al Mundial, yo creo que viendo la carrera y como ha dicho Oscar, de las 5 carreras disputadas en Austin, 4 las ganó Hamilton. Yo creo que tampoco es que Ferrari tuviera muchas expectativas. Yo creo que era que Hamilton quedara primero y meter a Vettel segundo, porque era la mejor de las peores opciones que tenía, porque sabía que no iba a poder conseguir la victoria si un Mercedes o si a Hamilton no se le rompía el coche o se le rompía el motor, que por ahora se está demostrando fiable.
Sí, prácticamente Ferrari puede salir contento, es que realmente ya está un poco todo un poco descafeinado ya. Buen resultado para Ferrari, que tampoco aspira a mucho, si puede lograr victorias, podiums, pero prácticamente ya está todo más que cerrado. La parte media sí que de clasificación de constructores sí que está bastante interesante, pero ya lo que es por campeonato ya parece todo bastante decidido. Y mirando el campeonato de Carlos Sainz, es que hizo un muy gran debut.
Eso quería apuntar yo, que viendo, o sea, ya lo ha adelantado también Ricarte, de los posibles movimientos que pueda haber, ¿has apuntado algo sobre Carlos Sainz?
Sí, bueno, Carlos Sainz con ese gran resultado por delante de Checo Pérez, un Force India, que se han demostrado antiguamente. Renault siempre ha tenido muy difícil para batir a Force India con motor Renault, con motor Mercedes. O sea, realmente fue una carrera, yo creo que se puede decir casi perfecta, y en fin de semana entero también por delante de Hülkenberg, que el piloto es un piloto con grandísima experiencia. O sea, realmente yo poco puedo decir más de Carlos Sainz, porque para mí lo hizo perfecto el fin de semana.
Yo creo que lo que hay que añadir de Carlos Sainz es que necesitaba salir de Toro Rosso. Yo creo que Toro Rosso al final, guste más o guste menos Carlos Sainz, ya sabemos aquí la política que hay de criticar a casi todo lo español, siendo españoles, pero yo creo que se demostró que a Carlos Sainz se le quedaba corto el Toro Rosso, que el Toro Rosso no da para más, y en cuanto ha cogido un Renault y es un coche que se le puede exprimir algo, yo creo que ha demostrado que tiene calidad de sobra.
Para mí, no tanto como salir Toro Rosso, sino aprender retos. O sea, realmente, estando en Toro Rosso, yo creo que no le aportaba nada, porque él quiere mirar a ver dónde está. Tiene que enfrentarse a pilotos con más, digamos, más caché, más experiencia. O sea, actualmente medirse con Kvyat, con Gasly, realmente no le aportaba nada. Y no le favorecía nada para un futuro. Él tiene que compararse ya con pilotos y demostrar, pues mira, soy mejor que este piloto, o puedo llegar a ser mejor. Actualmente eso no lo tenía en Toro Rosso y se iba a estancar bastante su carrera si se quedaba ahí.
Sí, que con Renault tiene la obligación de puntuar carrera tras carrera, y con Toro Rosso sabía que en muchas de las carreras era imposible luchar por llegar incluso al 12º puesto.
Es que ojito cómo queda el campeonato. Si estábamos hablando que antes de que entrara Sainz estaban en octava posición a 5 puntos de Haas, con el resultado de Carlos ha cambiado todo. 5 sí. O 6 puntos. Porque ahora están a 5 puntos de Toro Rosso, o sea, a la sexta posición. O sea, pueden pasar con la entrada de Carlos de octavos a sextos. O sea, ojito con el apunte. Eso sí que puede ser entrar con muy buen pie.
Si os parece, vamos a cambiar ahora de tema, pero no casi del mundo, ya que, Óscar, me decías que querías hablar de una noticia sobre Fernando Alonso.
Sí, ayer por la tarde empezaron los rumores, no sabremos cuándo se confirmarán, pero sobre Fernando Alonso apuntando con la Rolex 24 horas de Daytona. Una carrera que sí que puede ser el inicio de Fernando Alonso a esa tan ansiada resistencia a la que está buscando para entrar en Le Mans. Es, digamos que es la primera experiencia de Alonso en el mundo de la carrera de resistencia. Realmente sí que podría entrar de la mano del equipo de Zak Brown, de Autosport United, un equipo allí americano, que casualidad el propietario es el mismo que es el CEO actual de McLaren. Entonces, apuntan los rumores bastante fuertes. Yo no creo que estén desencaminados. O sea, los periódicos que lo han publicado sí que tienen bastante credibilidad y si lo dicen será por algo. O sea, yo creo que sí que podremos ver a Alonso. Creo que es enero o febrero. Sí, enero o febrero del año que viene. En Daytona, realizando una prueba de resistencia. Algo nuevo para él y sí que puede ser bastante interesante. Para mi gusto, más interesante que lo de la IndyCar. Que realmente es un reto distinto. Ya tienes que compaginar con otro piloto. Ya no es que tú seas el más bueno. Ya juegan muchos factores que sí que yo lo veo bastante interesante, la verdad.
Sí, lo que hay que decir es que no podía volver a competir en Indianapolis porque coincidía con el campeonato de Fórmula 1. Y Alonso, incluso en la rueda de prensa del Gran Premio de Austin, dejó caer la posibilidad de que le seducía Daytona, que además no coincidía con ninguna cita del Mundial de Fórmula 1. Por lo tanto, y además, como ha dicho Óscar, los medios que lo publican son bastante fiables en cuanto a estos temas, por lo tanto no creo que tarde mucho en confirmarse que Alonso vuelve a correr una carrera en Estados Unidos.
No, iba a apuntar sí que es una carrera bastante conocida de Antonio García, compañero de karting de Alonso, y sí que yo creo que le va a gustar a Alonso, y yo creo que es un nuevo reto bastante, para mí bastante interesante, saber qué es capaz de hacer en un campeonato, en una carrera, con tres pilotos en el que juegan factores como puedan ser el factor del motor, mala resistencia. Yo creo que le va a aportar bastante y va a estar muy interesante verlo.
Pues ahora sí, si os parece, vamos a cambiar de tema y vamos a hacer un repaso a lo que viene esta semana.
Pues sí, la Fórmula 1 no para y parece que quiere ya encontrar el campeón del mundo de este año. Este fin de semana tendremos a las 8 de la tarde y a tanto la carrera como la clasificación del Gran Premio de México. Un lugar, yo creo que bastante bonito, en ese Foro Azteca, para proclamarse Lewis Hamilton como campeón del mundo. También tendremos el campeonato del mundo de rallies, con el primer punto de partido, digamos, para Sebastián Ogier, que tendrá en Gales su primera su primer intento, ya que todavía le quedaría Australia para proclamarse campeón del mundo de rallies.
Tienes por ahí, Oscar, una pregunta. No sé si a lo mejor te meto en un compromiso. ¿En qué posición va Dani Sordo?
Dani Sordo va quinto.
¿Cuántos puntos?
94. Prácticamente el cuarto lo tiene bastante lejos, sí que el sexto se le está acercando. No sé, vale. Está en tierra de nadie.
Como siempre.
Sí. O sea, tampoco veo yo que... Digamos que no despunta, nunca llega a despuntar.
Pues si os parece, chicos, dejamos por el momento la sección de motor. Muchas gracias, Óscar, y te emplazamos a la semana que viene para que nos cuentes todo lo que haya ocurrido en este fin de semana.
Nos vemos la semana que viene.
Continuamos en este Más Allá del Fútbol de hoy hablando de nuevo de MotoGP con David Molés. Muy buenas.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar de este último gran premio que se disputó el pasado fin de semana con Moto3, ya que tenemos campeón.
Así es. Joan Mir se proclamó campeón de Moto3 en Phillip Island tras proclamarse ganador de la carrera, ya que no hay una mejor forma de ganar el campeonato que ganando la misma carrera. En cuanto a la carrera, fue un poco accidentada, ya que primero se declaró en seco y luego ya hubo un parón y la carrera fue mojado. En toda carrera vimos a un Joan Mir muy tranquilo, controlando siempre a Fenati, su principal rival. Y a 7 vueltas del final se pudo poner primero y en ese momento cayó un diluvio que tuvieron que sacar bandera roja y la carrera se paró ahí. Y al Joan pasar primero por línea de meta en la última vuelta, pudo proclamarse campeón del mundo. Y Fenati quedó en sexta posición.
Sí, así es, como comenta David, la carrera al principio no se sabía en qué condiciones se podía llegar a declarar, porque si la declaraban en mojado y los pilotos salían con neumáticos de seco, en cuanto lloviese tenían que pararla obligado, aunque se declarase mojado. Y sobre todo, yo creo que Joan Mir estuvo acertado, vio que estaba a punto de caer tormenta, incluso ya habían algunas que otras gotas que caían, y decidió pasar al ataque porque sabía que ya se habían cumplido los dos tercios de carrera. Entonces, en cuanto sacaran bandera roja, el que había pasado primero por línea de metas era el ganador.
Todo lo que hablábamos la semana pasada de la posible presión que podía tener, se esfumó.
Se esfumó claramente. Vimos a un Joan completamente controlando la moto en cada momento, controlando sus rivales, controlando la pista. Hizo una muy buena carrera.
Sí, yo creo que el equipo tiene un psicólogo para estas situaciones, y creo que después de la carrera de Japón, lo mejor que podía hacer era salir a por todas del primer entrenamiento, como así creo que fue, que en el primer libre, no sé si en el primero o en el segundo libre, consiguió el mejor tiempo cronometrado de la sesión. Por lo tanto, creo que directamente de presión fuera, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé llevar una moto, soy el mejor piloto de la historia de la categoría pequeña porque es el piloto que más victorias ha conseguido, por lo tanto salió a hacer lo que sabe.
Sí, así es. De hecho, tenemos un dato que batió récord de precocidad, ya que fue el primer español en que en su segundo campeonato
completo, sí,
de Moto3 completo, consiguió alzarse con el título mundial, superando a nombres como Marc, Viñales, Aspar,
Pedrosa,
Ángel Nieto, y igualó a Valentino, que él sí que lo pudo lograr como el N2 en su segundo mundial.
Por cierto, Ricarte, qué bien se te escucha en comparación con el micro antes en la sección de Fórmula 1. Pero bueno, cambiando de tema, pasamos ahora a Moto2, donde Oliveira se estrena en la categoría.
Así es, la victoria fue para Oliveira, el podium lo completaron Binder y Morbidelli, que es el actual líder del Mundial. También la carrera hubo muchas caídas, fue en mojado. Los tres de la cabeza, estos que completaron el podium, se fueron junto con Nakagami, que al final se fue al suelo, otra caída para el japonés. Y Luthi, el segundo del Mundial, no pudo seguirlos y perdía muchas posiciones. Al final acabó en 11ª posición. Y destacar los pilotos españoles, que Xavi Biergs acabó en 5ª posición y Alex Márquez en 6ª.
Sí, yo creo que aquí, sobre todo, primera victoria del portugués Oliveira. Portugués porque sí, porque yo creo que él se considera casi más español que portugués porque ha competido en el Campeonato de España, ha estado todo en estructuras que sean españolas, por lo tanto, por la nacionalidad. Y luego, en cuanto al Mundial, Morbidelli volvió a demostrar que no necesita arriesgar. Como dice David, al principio se fue con la cabeza, pero llegó un momento en el que, viendo dónde estaba Luti, dijo: no necesito arriesgar, la pista no está en las mejores condiciones, estaba un poco húmeda, y dijo: oye, me conformo con un tercer puesto que no me asegura el Mundial, pero que casi me lo da por hecho.
Sí, porque tuvo suerte de que Nakagami iba segundo, sí. Se cayó y hizo que él entrara en podio. Entonces no le valía arriesgar.
Pues si queréis, saltamos ya a la categoría reina, MotoGP, con un Márquez que cada vez está más cerca del título.
Así es. El titular de este de MotoGP fue un carrerón espectacular. Fue una de las mejores carreras de los últimos años que hemos vivido, donde la victoria fue para Marc, y el podium lo completaron Valentino y Viñales, que pasó a Zarco en la línea de meta, cogiendo el rebufo, como si fuera una Moto3. La decepción de la carrera fue Dovi, que ya salía bastante atrás, y un fallo en la primera curva lo condenó y se salió fuera de la pista y ya solo pudo acabar en decimotercera posición. Vimos una carrera con infinitos adelantamientos, incluido un toque entre Zarco y Marc, que casi tumba al español y le arruina lo que es el campeonato del mundo, pero Marc pudo mantener la moto en pie y seguir.
Si no recuerdo mal, porque también lo vi tuiteado, le dejó marca en el mono incluso, ese toque.
Sí, fue un toque bastante que la salvó de milagro, o sea, se iba al suelo ya. Pudo controlar la moto, inclinarla otra vez y volver a pista.
Ahí demuestra los reflejos que tiene.
Sí, no, de lo que comentar, aunque tuvo un fallo dovicioso, luego él después de la carrera reconoció que tampoco hubiera quedado mucho mejor porque no eran capaces de calentar los neumáticos. Por lo tanto, era un circuito que ya se preveía difícil para las Ducati. La mejor Ducati fue una GP16 de Scott Redding. Que, por lo tanto, yo creo que con eso queda todo dicho. No hubo ni Lorenzo, ni Dovizioso, ni Petrucci, que llevan una GP 2017. Por lo tanto, yo creo que es un circuito que no se acopla a las características de la Ducati porque son curvas con mucho paso de curva. O sea, no son curvas de tirarte y salir, sino que necesitan mucho recorrido. Y eso, la consecuencia que tiene es que si no eres capaz de calentar los neumáticos, pues tu paso por curva va a ser más lento, y es lo que le pasó a las Ducati.
Sí, así es.
Pues si no tenéis nada más que comentar, ¿qué nos queda de Mundial?
Pues quedan dos carreras, quedan Malasia y Valencia. Y Marc ya le saca 3 puntos de ventaja a Dovi, que quedando en Malasia primero o segundo, Marc ya se alzaría con el campeonato del mundo. Y ahora Dovi, en vez de preocuparse por el campeonato, debería preocuparse por el subcampeonato, ya que Viñales, al quedar tercero, le recortó también bastantes puntos y... Marc tiene 269 puntos, con Dovi 236 y Viñales 219.
Pues con eso nos quedamos, David, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Get ready for this shit, nigga. Follow the leader. We are the leaders. Tú sabes. I said a music international. I said Henry Mendes. Music. OPV.
Sintonía del baloncesto en Más Allá del Fútbol. Eso significa, Ricarte, que nos toca analizar esta semana de Euroliga, que nos ha dejado, no sé si sorpresas, pero sí datos interesantes. El primero, la victoria del Madrid sobre el Milan.
Sí, así es. Ayer hubo jornada de Euroliga. Jugaron dos de los españoles, el Real Madrid y el Barcelona. El Madrid tuvo algún que otro problemilla en la primera parte para doblegar al Milan. Pero en la segunda parte apareció el niño maravilla, el chico de oro que tiene el Madrid, para el que por ahora se solventa todo. Y increíble lo que hizo, hizo lo que quiso con Milan, jugó como quiso, repartió como quiso y defendió como quiso. El partido quedó 190, el chico de oro, para quien no sepa, es Luka Doncic. acabó con 27 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, recibió 10 faltas, hizo un récord en la competición que fue acabar con 41 de valoración. Para la gente que no sepa qué es la valoración, pues se suman puntos, rebotes, asistencias, aciertos en el tiro y se restan pues faltas personales, hechas, fallos en el tiro. Así que 41 puntos de valoración y otro partido más en los que demuestra Doncic que se puede echar el Madrid a la espalda y que posiblemente sea uno de los número uno o número dos del próximo draft en la NBA.
Para quien no nos haya escuchado, la verdad es que llevamos desde el principio de temporada con los partidos del Eurobasket hablando de Doncic y del potencial que tiene. Pero si hablamos de Euroliga, también hay que hablar del otro equipo español que en este caso perdió contra el Zalgiris. Hablamos del Barça-Lasa.
Sí, saltó la sorpresa en el Palau Blaugrana y es que el Barça no pudo conseguir la victoria en su feudo ante Zalgiris. Hay que decir que el Barcelona ya empieza a recordar un poco a lo que es el año pasado, a escaparse de partidos que en teoría tiene que ganar en casa. Recordamos que el año pasado ya hablamos que el Barça no se clasificó al final para la Final Four porque había partidos en los que tenía que ganar y al final no ganó. El resultado fue 75-81, sí que es verdad que en los últimos minutos el Barça apretó un poco, pero la diferencia era tan grande que no había casi ninguna posibilidad de acierto. Hay que decir que, aunque no nos gusta hablar de polémica, saltó la polémica porque hay un jugador que es Terry Rice, el base del Barça, que está apartado del equipo y después de la derrota dijo, pues mira, yo estoy aquí en el sofá tranquilamente, como diciendo, me podíais haber convocado, mira, os hacen falta puntos, os hacen falta, y yo aquí en el sofá de mi casa porque no os habéis querido calentar la cabeza, pues se supone que es un jugador problemático. Y lo que hay que decir de aquí, o destacaría, que es la victoria de Jassy Kevicius, que es el entrenador de Zalgiris, que era el entrenador que el año pasado el Barça quería, pero que al final la federación, la ACB, no dejó entrenar a Zalgiris, no dejó entrenar a Jassy Kevicius al Barcelona, por el tema de que el título de entrenador que tiene no es válido para España.
Si te parece, Ricardo, antes de pasar a los encuentros que se disputarán esta noche de miércoles, recordemos, sí, para los oyentes que nos estén escuchando en cualquier otro día, vamos a repasar los resultados que ya tenemos. El Maccabi Tel Aviv 68, Olympiacos 69 y el Khimki 85, Estrella Roja 78. Y ahora sí vamos a hablar de los partidos de esta noche de miércoles. El primero que me gustaría destacarte es ese Baskonia Valencia Basket, duelo español en la Euroliga.
Sí, sabemos que la Euroliga es todos contra todos, con el formato que instauró el año pasado la Euroliga en sí. Y por esto es por lo que se quejan los clubes de las ventanas FIBA, porque esta semana, como luego hablaremos, se disputan dos jornadas de Euroliga. Se disputa jueves-miércoles, luego hay martes-miércoles, jueves-viernes, y luego además los equipos españoles que disputan la Euroliga también tienen jornada de ACB el domingo. Por lo tanto, aquí es donde está todo, aquí es donde se puede demostrar de verdad que hay que reducir la liga ACB como quieren los grandes. Y en cuanto al Baskonia-Valencia, para mí parte como favorito Baskonia porque juega en casa y juega con el público, que sabemos cómo apretan los chicos de Baskonia, de Pablo Laso, pero que puede pasar cualquier cosa. Valencia es campeón de Liga ACB el último año, fue finalista contra Unicaja en la Eurocup, por lo tanto cualquier cosa puede pasar. Y no sé si tienes por ahí la clasificación, Manu, para ver cómo va el Basqueveraveras entre Baskonia y Valencia.
Te puedo decir ahora mismo que los que están en la parte alta de la clasificación, sí, son los que ya han disputado sus tres partidos de, sí, esta Euroliga 2017-2018. Invictos, Real Madrid, Khimki y Olympiacos, y ya con una derrota por detrás están Maccabi Tel Aviv, Zalgiris, Valencia Basket en esa magnífica sexta posición. Séptimo, el Fenerbahce, este ya con solo dos partidos, uno ganado, uno perdido.
Y el Barça estará con uno ganado y dos perdidos, ¿no?
Exacto, en undécima posición. Y si hablamos del Baskonia, va decimotercero con dos partidos perdidos.
Pues importante partido para Baskonia, como decíamos. Además juega en casa y no se le puede escapar este partido. Si quiere tener alguna posibilidad de final, se dice final, pero que es los cuartos de final, que es lo que se dice el fin de semana final.
Sí, la Final Four.
La Final Four, que todos vemos muy difícil que pueda llegar, pero que alguna posibilidad tiene que empezar a tener, o si quiere tener, tiene que empezar a ganar a Valencia.
Y también tenemos por ahí, hablando de equipos españoles, el Unicaja Bamberg.
Sí, juegan también esta noche a las 9. Por lo tanto, creo que para mí el Brose es uno de los equipos más flojos de toda la Euroliga. Por lo tanto, Unicaja no debería tener problemas en el Martín Carpena para deshacerse del rival más flojo de la Euroliga.
Y ya para cerrar esta jornada de Euroliga, tendremos esta noche a las 7 el CSKA de Moscú Panathinaikos y el Fenerbahçe Anadolu Efes. ¿Algo más que comentar?
No, nada, que nos queda la semana, que el jueves volvemos a tener otra jornada más, que tenemos jueves a las 7 Zalgiris Real Madrid y Milán-Barcelona. El Milán es el equipo que se enfrentó el Madrid y Zalgiris es el equipo al que derrotó al Barcelona. Y para el viernes a las 8 tenemos el Brose Baskonia, que debería ser, aunque es fuera, victoria para Baskonia. Y luego, para finalizar la jornada, viernes a las 9 tenemos Valencia-Unicaja, que es la reedición de la anterior final de la Eurocup.
Pues la semana que viene te emplazo a ti y a los colaboradores de baloncesto que quieran venir a que nos comenten esta jornada de Euroleague.
Más allá del fútbol, deporte en mayúsculas.
Y si la semana pasada ya tuvimos varios colaboradores nuevos que se estrenaron con nosotros, esta semana no podía ser menos. Damos la bienvenida a la familia de Más Allá del Fútbol, a Quique Medina. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Manu. Muchas gracias por la invitación, ¿no?, y por esta nueva colaboración. Y bueno, esperemos que esta temporada hablemos muchísimo de tenis. Y vamos a ello, ¿no?
Porque esta es tu sección, la del tenis. Y vamos a comenzar hablando de ese Abierto de Basilea que nos está dejando bastantes noticias.
Sí, así es. Los focos del mundo del tenis están puestos en Basilea, en la tierra natal de Roger Federer. El suizo, que es el principal candidato a ganar el abierto, se impuso ayer al estadounidense Tiafoe por 6-1 y 6-3 en un partido muy cómodo donde el suizo dominó en todo momento. Y es una noticia que hay que cogerla con pinzas, porque recordemos que Nadal, después del Masters 1000 de Shanghái, no va a participar en este Abierto de Basilea y está en duda su participación en el Masters 1000 de París-Bercy. Entonces, aquí el suizo tiene una oportunidad de oro de recortarle puntos. Recordemos que ahora mismo Rafael Nadal está número 1 y Roger Federer está número 2. Están a unos casi 2.000 puntos de diferencia. Nadal aún tiene una cómoda ventaja, pero no se puede dormir. Y sobre todo esperemos que no le afecten, ¿no?, esos problemas de rodilla que ha tenido, que de hecho salió una noticia hace muy poquito que decía que Nadal juega unas 1.000 horas al año, o sea, una barbaridad, y tiene que frenar, dosificarse y saber qué torneos elegir, ¿no?
Para los que quizás sepan menos de tenis, ¿qué puede significar esa diferencia de 2.000 puntos? ¿En cuántos torneos más o menos podría alcanzarle?
Bueno, en este Abierto de Basilea, Roger Federer es principal candidato, está en su tierra natal, con su gente, y además el cuadro que le ha tocado no es muy difícil. Pero si ganara este torneo le recortaría 500 puntos, recordemos que este es un ATP 500, y luego viene el Masters 1000 de París-Bercy, entonces serían unos 1.500 puntos, que es algo, ya estaríamos hablando de que peligraría el número 1 para Rafa Nadal, ¿no?, para el tenista mallorquín.
No, sí, peligra el número 1 para Nadal, pero también hay que recordar que Nadal el año pasado no sé si llegó a algún puesto importante en el Master 1000 de Francia. Por lo tanto, Nadal también opta a puntos. No es como, para la gente que no lo entienda, cuando tú ganas y al año siguiente vuelves a competir en ese torneo, defiendes puntos, o sea, no vas a sumar más puntos. Por lo tanto, Nadal también tiene posibilidades de distanciarse en el número 1.
Sí, así es. Lo que tenemos que ver es cómo evoluciona la rodilla de Rafa y cómo está en su estado físico, ¿no? Pero además de ello, lo que hay que tener un poco en cuenta es que el ATP de Basilea nos ha deparado muchas sorpresas españolas. Sobre todo me quedo con una, y es la de Albert Ramos Viñolas, que ganó a Sam Querrey, un top 15 del ATP. Una victoria bastante sorprendente. Bueno, para los que no conozcan el juego de Albert Ramos, porque creo que Albert Ramos tiene un juego bastante mayor del que la gente cree, y es una victoria bastante sorprendente, pero a la vez que nos alegra, ¿no? Que los españoles estén dominando en Basilea, ya que Pablo Carreño Busta, el jovencísimo tenista gijonés, ganó también a Guido Pela, al argentino, en 2,2 sets de 2-0 y sigue su año estratosférico, ¿no?
Eso te quería comentar, porque él, pese a la juventud, Carreño está demostrando este año, se está escuchando mucho su nombre, más allá de los medios especializados, lo cual quiere decir que se va haciendo un hueco.
Sí, ahora mismo se sitúa en el número 11 del ranking ATP, y lo cierto es que está llamado a ser, por así decirlo, el relevo generacional de Rafa Nadal. Yo creo que si sigue en la dinámica en la que está, pronto lo vamos a ver en el top 5. También tienen que dejar paso los Roger Federer, los Rafael Nadal y los Novak Djokovic, pero
que,
sí.
Que, perdona, cada año parece que están en decadencia. Todos los años se habla de que van, de que es el último año de éxito de todos estos tenistas que siguen copando el top 3 y el top 4.
Sí, así es. Sobre todo a Roger y a Nadal parece que los han enterrado más de una vez, ¿no? Sí. Y ya han salido de ello y están demostrando a la gente que aún les queda mucho tenis y sobre todo esa rivalidad sana, ¿no?, que tienen entre ellos dos, que parece que no paran de sumar capítulos a su interminable historia de tenis. Y es algo muy bonito que en el tenis nos haya regalado a dos deportistas como Nadal y Federer.
Ese yo creo que debería ser el ejemplo a seguir por todos los jóvenes, todos los que se iniciaron un deporte, esa deportividad de verdad, porque es la mejor. Son amigos fuera de la pista, pero en la pista no hay amigos. Pero eso sí, en cuanto termina el partido, la mano y como siempre, adelante.
No, yo lo que estabais comentando, repasando el top 10 para ver los veteranos, de los que ya pues tenemos primero y segundo Rafa Nadal, Roger Federer, pero es que tercero está Andy Murray, que también lleva sus años. En cuarta posición está Martin Cilic, que no es que sea un habitual en el top 10, pero que también lleva años en el circuito. Dominic Dien, Djokovic, Dimitrov, Wawrinka, Goffin. El único a lo mejor así es el número 5, que es Alexander Zverev, que sí que es verdad que lleva poco tiempo. Pero es que los demás, yo creo que los últimos 5 o 6 años... están copando los primeros puestos del ranking ATP. Wawrinka también hace un par de años creo que ganó un gran slam. Es que sí que es verdad que se necesita un relevo generacional, como habéis comentado, de Pablo Carreño, pero es que no se terminan de retirar o no terminan de bajar su nivel como muchos esperan.
Sí, parece que no levantan el pie del acelerador los que están ahí arriba, pero al igual que ha pasado con Zverev, el ruso ha dado una irrupción en el tenis, ¿no?, que con lo jovencísimo que es ha demostrado un gran nivel y se ha copado con los más grandes. Yo creo que Pablo Carreño ahora mismo está un peldañito por debajo de Zverev, pero creo que no tardará mucho en cuanto uno de los de arriba baje su punto físico. La juventud se va a imponer y se va a colar en el top 5.
Si te parece, vamos ya a continuar con la escaleta. El Abierto de Viena, el ATP 500.
Sí, la mayor atracción es Djokovic, pero bueno, hay que destacar varias cosas, ¿no? Sobre todo la derrota, ¿no?, la mala noticia de la derrota de David Ferrer ante Kyle Edmund, el sudafricano, que bueno, lo derrotó en 2 sets. Y la verdad es que el valenciano no acaba de arrancar esta temporada. Parece que se le ve falto de ritmo, los golpeos no le salen como antes, el físico parece que también le está fallando. Y vamos a ver qué decide David Ferrer, si decide pausar, si decide ir al París-Bercy. Veremos lo que decide, pero lo que está claro es que no está en un gran momento de forma. Luego también en el Abierto de Viena hay una sorpresa, bueno, sorpresa, para nosotros una sorpresa agradable, y es que Guillermo García López derrotó a Kevin Anderson en 2 sets, que la verdad es que fue un partidazo del español y que es una gran noticia.
Sí, no, yo quería comentar sobre David Ferrer. Ya se lleva sobre todo 2 años rumoreando que no pasa por su mejor nivel, que ya se está dedicando más a ATP 250 y ATP 500 que más a Master 1000 o Grand Slam, porque se supone que el físico, o eso dicen los que más entienden de esto, que el físico ya le está fallando, que hace un par de años posiblemente tenía la mejor recepción de todo el ranking ATP, pero últimamente, incluso él lo ha llegado a comentar, estaba hace un par de meses conquistó un ATP 250, creo, o un ATP 500, y lleva como 2 años sin ganar un título, por lo tanto él mismo lo ha reconocido, que se mete mucha presión, que el físico no le responde y que hay a veces pues que las piernas, cuando no te van las piernas no te van, y por mucho que calidad, por mucha calidad que tengas, si las piernas no te responden para dar el golpe, difícilmente puedes conseguir algo.
Sí, así es. Además, este estilo de jugadores como David Ferrer, Rafael Nadal, que imponen los partidos por su físico, al fin y al cabo basan la gran mayoría de su juego en eso, en el físico, mientras que otros tenistas más técnicos, como puede ser el mismo Roger Federer, quizás ese bajón de forma lo acusan menos, ¿no?
Vamos a continuar en este mase de fútbol hablando ahora del tenis femenino, del Masters 1000 de Shanghái en el circuito de la Agüita.
Sí, bueno, hay una mala noticia, que es la de que Garbiñe Muguruza cayó derrotada contra Caroline Pliskova.
Ayer.
Justo ayer fue, en 2 sets. La checa, la verdad es que le pasó por encima. Pero hay una buena noticia, y es que hay que tener en cuenta que en el Masters 1000 de femenino no es como el masculino, sino que va por cuadros. Está el grupo blanco y el grupo rojo. Y ahora mismo, hoy mismo, jugará contra Venus Williams. Y si gana, pasará a la siguiente fase. Así que Garbiñe, nuestra número 2 del mundo, sigue estando bien.
Todavía tiene una segunda oportunidad.
Sí.
No, sí, hay que decir que esto es, aunque es diferente, es el mismo torneo que se disputó, que hablamos la semana pasada, del Master 1000 de Shanghái. Cambian los cuadros. Allí sí que es cuarto, semifinal, final, octavos y previa. Aquí no, aquí como ha dicho Quique, directamente es un cuadro blanco y cuadro rojo. Y creo que Garbiñe tiene posibilidades, porque ya ha demostrado que puede ganar a Venus y a Serena. Pero veremos a ver, porque yo creo que si antes hablábamos de Ferrer y Nadal y de estos jugadores, que es más tema físico, yo creo que Garbiñe habrá que ver cómo sale, sobre todo tema mental, tema psicológico, porque sabemos que hay a veces que simplemente fallar un punto cuando lo tiene todo a favor, y a partir de ese momento el partido se le va. Por lo tanto, habrá que ver cómo sale, para mí, mental, y es una cosa que ya también ha hablado mucho, que lo trabaja mucho con su entrenador, y hemos visto las broncas que tiene con su entrenador en muchos partidos, en mitad del partido, que el entrenador baja, porque Garbiñe hay momentos que desconecta, se le va y empieza a no conectar puntos, a fallar puntos fáciles, a fallar puntos en la red. Pues habrá que ver cómo sale Garbiñe, sobre la mentalidad con la que sale Garbiñe, para saber si puede ganar o no.
Sí, quizás le necesita un pelín más de fortaleza mental para llevarse esos partidos. Justo el que, como hemos comentado antes, el de Caroline Pliskova que perdió, fue 6-2-6-2. Fue un partido rapidísimo en el que la checa arrasó y vimos a una Garbiñe fallando puntos que no la solemos ver fallar, ¿no?
Y ya para cerrar la sección de tenis de esta semana, tenemos dos jóvenes promesas, Paula Badosa y Jaume Munar.
Sí, así es. Es un tema que quizás no se trate tanto, y es bueno, la nueva hornada de jóvenes tenistas que nos vienen, ¿no?, en nuestro país. Vamos a empezar, si queréis, por Jaume Munar. Es un mallorquín de 20 años que ha salido de la academia de la Rafael Nadal Academy en Mallorca. Y la verdad es que es un jovencísimo tenista, tiene tan solo 20 años, pero que ya ha demostrado un gran nivel en ATP, o sea, ya ha dado el salto en ATP, ha estado primero en las categorías inferiores, en Junior, ITF, y ahora ya está en el salto profesional, y la verdad es que está demostrando un nivel altísimo. Bueno, su mejor puesto ha sido el 200, y hoy mismo va a disputar los octavos de final en el Challenger de Lima, contra el argentino Facundo Bagnis, ¿no? Así que ya está a un nivel altísimo.
Sí, yo creo que cualquier tenista que sale de la academia de Rafa Nadal es porque tiene posibilidades de hacer algo, porque si no, directamente, y además, como ha comentado, ya está disputando Challenger, por lo tanto, dentro de poco, no sé si un top 10, un top 20, porque eso cuesta llegar mucho, porque además tienes que clasificarte en rondas previas, como en Roland Garros, se hace un torneo previo de Roland Garros, pero que no creo que tenga mucha dificultad para clasificarse entre 100, 50 primeros del mundo.
No, yo lo veo situado ahí en poquito tiempo, y la verdad es que su mejor arma es el revés a dos manos, así que esperemos verlo pronto en las mejores pistas.
Y nos queda Paula Badosa.
Sí, de Paula Badosa se dice la nueva Sharapova. La verdad es que...
O sea, un nivel bastante alto.
Un nivel bastante alto.
Pues, Quique, la verdad, completísima sección. Te esperamos la semana que viene con más tenis.
Muchísimas gracias.
una hora de hacer una pequeña ronda rápida hoy con una noticia que sí ha tenido cierta repercusión en otros medios de comunicación. Ruth Beitia se retira del deporte profesional.
La atleta española especialista en salto de altura, campeona olímpica en 2016, medallista en numerosas pruebas a nivel estatal, europeo e internacional, ha puesto fin a su carrera. Con esta noticia queremos cerrar hoy, ya que la semana pasada no nos dio tiempo a tratarla. Por ello le dedicamos a la santanderina los últimos minutos de hoy.
Recuerden que nosotros volvemos el miércoles que viene desde las 4 de la tarde en Radio UMH y en nuestro canal de iVoox.
Les dejamos con el repaso a la carrera de una de las mejores deportistas españolas de los últimos tiempos.
Más allá del fútbol.
Cuando Ruth está en busca de su récord de España. Ella tiene 2-0-1 conseguidos en el Pireo, en Grecia.
Hace muy bien, porque realmente no puedes estar aquí sola pidiendo alturas de 1,97-1,98.
Hay que pegar el salto
y
ya.
Y para igualar, pues pegas el salto grande y haces un intento y un test magnífico. Te quedas con ese 1,97 de este año, ¿no?
¡Oh! ¡Récord de España! Lo consigue Ruth Beitia. Sensacional. ¿Y con qué facilidad
¿Con qué limpieza
ha ido en busca
lo ha hecho?
Del
¿Con qué limpieza
listo?
Lo ha hecho. Yo la he visto fácil.
Ruth Beitia alarga el brazo en los instantes previos a dar el salto. Mueve los dedos de la mano arriba y abajo, como la que acaricia el objetivo, como la que pide a la meta que no se mueva, que ya va ella.
Y ahí va Ruth, segundo intento sobre 1,99, ahí va la campeona de Europa, al aire libre. Ya tiene su quinta medalla en el indoor, porque ya es medalla, pase lo que pase, pero busca el oro. ¡Ahí va! Ahí está, 1,99, a la segunda, y ahora obliga totalmente a Jumar y a Green Tregaro a pasar el listón. Bien. Ahí va Eva Green. Tercer intento, se acabó, Ruth Beitia campeona de Europa de salto de altura, en pista cubierta, se levanta ahora, se abraza con...
Es posible que en ese momento previo miles de sensaciones y pulsaciones ya estén dando pequeños saltos en el interior de Ruth y que solo sus dedos sean la manera de canalizar esos nervios. Sin embargo, no parece que todo quede a la improvisación.
Que la vida me haya dado una segunda oportunidad, que con 37 años siga al máximo nivel, siga compitiendo y siga, pues bueno, pues con esas ganas, ¿no? Y esa ilusión por seguir estando ahí. Yo creo que ya te digo, antes te lo he dicho, ¿no? Que todo es...
1,94 la terza, ero convinta di farcela.
Ecco qua, il sorpasso Beitia. Chissà cosa dirà Alessia Tross. Sentiamo prima Chesani e poi Alessia.
Mamma mia,
Bueno, estoy admiradora siempre y tengo la grandísima suerte de que somos muy buenos amigos, ¿no? Y bueno, pues a esa amistad se le suma pues que estamos juntos en una lista privilegiada con 16 campeonatos de España de pista cubierta y bueno, pues haciendo historia junto con grandes deportistas. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Y en la anterior pues me planteé que después de Londres pues ya tocaba la retirada, tocaba pues dedicarme a otras cosas, me tocaba hacer pues otros deportes que me apetecen hacer como actividad física, no como algo profesional. Y bueno, pues me pudo el gusanillo, 2 meses después volví y bueno, ya lo anuncié una vez, ahora creo que toca el día que lo anuncie que sea para siempre. Soy consciente que bueno, pues que la vida en esta segunda oportunidad ha sido muy generosa conmigo y bueno, pues que cada oportunidad suma, ¿no? Y que independientemente cuál sea el resultado, pues todo suma.
Y estos últimos 4 años han estado llenos de medallas y saltos, saltos y medallas. En poco más de un mes llegará el momento por el que la luchadora cántabra lleva peleando toda su carrera deportiva. Será el momento del salto que pueda llevar a la medalla en unos Juegos Olímpicos.
Y la planificación, como siempre con mi entrenador, pues es fantástica, ¿no? Y creo que bueno, pues que dentro de 2 meses estaré 100% y saltando a mi mejor nivel y espero, pues bueno, estar competitiva para poder pelear por una medalla, puesto que es el único sueño ya que me queda por cumplir en este deporte y creo que, bueno, pues que es interesante, ¿no? La idea de poder subir al podio y sentirme, pues bueno, pues que ese sueño ya se ha cumplido.
¡La altura salió! ¡A punto ha estado Ruth Beitia! ¡A punto ha estado Ruth Beitia! Ahora, bueno. La búlgara... ¡Ruth Beitia solo! ¡Ruth Beitia solo! ¡Ruth Beitia solo!
¡Qué barbaridad, Dios mío!
¡Tercer oro olímpico! español.
Madre mía, vamos
en
a ver.
La historia de los juegos, Ramón.
Pues es que no me lo creo, no me lo creo. Es un sueño hecho realidad. Son 26 años caminando para esto. Es el trabajo de bueno, pues tanto de Ramón como mío. Para él tiene su 50% de la medalla, aunque yo subo al podio una por ella. Y mucha gente detrás también que ha puesto su granito de arena para que hoy esté aquí, pueda estar saltando. Y la verdad es que bueno, que estoy feliz. La situación a la que nos enfrentamos hoy es contaros que dejamos nuestra vida deportiva, que todo lo que me ha enseñado del deporte, todo lo que he aprendido junto con Ramón, todos esos valores que he aprendido, pues me toca llevarlos a otro aspecto de la vida.
Más allá del fútbol. Deporte en mayúsculas.